Nos vamos a los sonidos de la ciencia con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy está aquí Fernando. Buenos días, Fernando.
Hola, muy buenos días, Pepa.
Buenos días.
¿Te apetece hacer un viajecito?
Hombre, a estas alturas ya sabes tú y todo el mundo que me encanta viajar.
Te apuntas a lo que sea.
Me apunto a un bombardeo.
Bueno, pues vamos a hacer un viajecito al principio de los tiempos.
¿Ah, sí?
Sí, me he traído aquí una máquina del tiempo que me han prestado para la ocasión.
Ah, pues vamos allá.
Y aprovechando como excusa, bueno, la semana pasada hablaste de los premios Ig Nobel.
Sí.
Pues hoy hablamos de los premios Nobel de Física de 2006, que se lo han dado a John Mayer y George Smoot por su descubrimiento de las anisotropías del fondo cósmico de microondas.
Oye, menudos palabras, ¿eh? Fondo cósmico de microondas, anisotropías, parecen un poco duras para esta hora
sí,
de la mañana.
No son muy suaves.
Supongo que el motivo del viaje que vamos a hacer será entender de qué va el premio Nobel de Física de este año, ¿no?
Pues precisamente, sí.
Vamos a ver si conseguimos entenderlo.
Es facilito. Bueno, tú ya sabes que el universo se está expandiendo, es decir, la distancia entre las galaxias está aumentando, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver la película del universo, pero hacia atrás.
Hacia atrás.
Vale, nos subimos a la máquina del tiempo y vamos a viajar hacia atrás. Voy a darle bastante velocidad para que se note algo. Fíjate, ¿qué ves?
Pues veo que las galaxias se están acercando hacia nosotros y las veo un poco azuladas.
Ajá. Al ir hacia atrás, lo que ocurre es que las distancias entre dos puntos cualquiera del universo va disminuyendo. Vale, todo se acerca. Vamos a ir más deprisa. ¿Qué ves ahora?
Uf, espera, porque todo se junta. Ahora las galaxias casi se tocan entre ellas. Las estrellas se van apagando. Todo se está convirtiendo en un gas muy uniforme. Uh-huh. El calor aumenta. Uf, aumenta muchísimo, más y más. Y ahora ya es todo gas denso y caliente.
Exacto. Conforme el universo se ha ido reduciendo, todo lo que tenemos lo hemos metido cada vez en un sitio más pequeño. La temperatura, por tanto, aumenta. De hecho, incluso la temperatura de la luz aumenta. Es más energética y la luz pasa de frecuencias cada vez más altas, de visibles a ultravioletas, a rayos gamma.
Bueno, atención, espera, porque de repente todo se ha vuelto opaco. Hace muchísimo calor ahora y ya no puedo ver más allá de mi nariz.
Este es un momento muy interesante. Voy a parar aquí la máquina del tiempo. Bueno, no salgas de ella, que nos protegerá.
Bien.
Te va a hacer falta instrumentación especial. Toma.
¿Ah, sí?
Un traje de superamiento para combatir el calor.
Traje de superamiento. La palabra amianto me da un... Pero bueno, traje de superamiento.
Este es super.
Bien, bien.
Un ultramicroscopio especial.
Uh-huh.
Y estas gafas especiales de rayos gamma. Mira, a ver, ¿qué ves ahora a tu alrededor?
Pues veo muchísima luz. Viene luz de tipo rayos gamma de todas partes y además todo es muy uniforme. El universo tiene el mismo aspecto en todas las direcciones.
Uh-huh.
Es curioso porque mirando a través del ultramicroscopio parece que no hay átomos, sino que veo los núcleos atómicos por un lado y los electrones por otro, separados.
Correcto, sí señor. Nos encontramos en la época llamada del desacoplo. Estamos unos 300.000 años después del Big Bang. ¿Vale? El universo es muy uniforme, está tan caliente que incluso la luz, como hemos dicho, son rayos gamma, y son tan energéticos estos rayos gamma que no permite que los electrones se unan a los núcleos atómicos. Cuando un electrón se une a un núcleo atómico, viene un rayo gamma, ¡paca!, y los vuelve a separar. ¿De acuerdo? Por eso están ahora por separado, como los ves.
Ya. Bueno, creo que lo voy entendiendo. Luego, dentro de unos segundos, la expansión enfría el universo y la radiación disminuye su energía, y eso permite que se formen átomos estables.
Exactamente, y justo en ese instante se combinaron los electrones y los núcleos, se forman los átomos neutros y de repente el universo se volvió transparente. La luz pudo viajar libremente.
Pero oye, Fernando, se me está ocurriendo. ¿A dónde fue a parar toda esta luz luego? O sea, ¿estos fotones de rayos gamma desaparecieron? ¿Qué pasó con ellos?
Vamos a volver al presente. No,
ya estamos en el presente. Qué rápido se viaja,
sí,
¿eh?
Es que la máquina del tiempo es...
La máquina del tiempo es maravillosa.
Bueno, pues no, esta luz que había entonces tan abundante no desapareció. Se ha quedado ahí como un fondo. Lo que pasa es que al enfriarse el universo ha ido disminuyendo su energía y ahora se encuentra en la región de ondas de radio, concretamente en microondas. Cuando los buscas, bueno, pues ahí están, los encuentras. De hecho, fueron detectados por primera vez en 1964 por Penzias y Wilson. La existencia de esta radiación, que existe realmente, es lo que demostró que el Big Bang no era una teoría, sino un hecho.
Hombre, es un descubrimiento que merecería un premio Nobel, ¿eh?
Efectivamente, le dieron el premio Nobel de Física de 1987, unos 24 años después. Lo que pasa es que hay un problema. Has visto con tus gafas que el universo era muy uniforme.
Uniforme, sí.
Lo que pasa es que no puede ser absolutamente uniforme.
¿Ah, no? ¿Por qué?
Pues porque si la uniformidad fuera completa, hoy día no habría galaxias. Hace falta que haya algunas zonas que son un poquitín más densas que la media, que sirvan como núcleo de atracción gravitatoria sobre la cual luego se crearían las galaxias. Es decir, haría falta estas zonas más densas que son las semillas de lo que después serían las galaxias.
¿Y esas zonas de más densidad, las semillas de las galaxias, habrían dejado algún tipo de huella en la radiación residual que nos está llegando hoy en día?
Eso es lo que se espera. Estas manchas en el fondo de microondas es lo que llamamos anisotropías, que es una de las palabras del...
Sí, uno de los palabras que yo decía.
Hasta 1989, todos los estudios del fondo de microondas mostraban que era extraordinariamente uniforme, no aparecían por ningún lado estas semillas de las galaxias. Eso era un grave problema para el modelo de Big Bang. Ese año, en el 89, se lanzó el satélite COBE para buscar estas semillas de las galaxias y, bueno, hizo falta acumular 2 años para sacarlas a relucir, de tan tenues que eran. Gracias a ello se puede explicar hoy día las galaxias y, bueno, y esto justifica sobradamente el premio Nobel. Gracias a este descubrimiento sabemos que las galaxias, digamos, son coherentes con esas teorías. Y bueno, con esto llegamos al sonido de la ciencia de hoy.
Por fin, ya me estaba preguntando yo qué sonido tendríamos hoy. Adivino entonces que lo que vamos a escuchar es el fondo cósmico de microondas.
Exactamente, ese va a ser nuestro sonido de hoy. Lo vamos a escuchar de dos maneras. Primero vamos a coger una sonificación hecha por Isvan Chapudi de unos datos de WMAP. Es un satélite parecido a COBE que hizo su trabajo en 2001, pero con mayor sensibilidad y mayor resolución. Vale, lo que hacemos es cogemos un arco de cielo y mirando por ahí, cogemos los datos de WMAP y los convertimos a sonido. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Vale, pues bueno, esto suena así.
Muy agradable no es, parece una taladradora cósmica.
Sí, de hecho está aumentado el contraste porque como está en uniforme no notaríamos nada realmente. Uh-huh. Esta segunda te va a gustar más, es más artística.
A ver. Bueno,
resulta que en la Universidad de Turku, en Finlandia, hay una obra de un artista finlandés de vanguardia, de Markus Koperin, que se llama Eco del Big Bang. Esta obra es una columna de 5 metros de altura más o menos de hormigón. En su parte superior hay una antena sintonizada para recoger el fondo de microondas y en su parte inferior hay unos altavoces que pasan estas señales de radio directamente a sonido. Eso suena así.
Pues sí, casi lo prefiero, ¿eh?
Sí,
lo que me sorprende es que si el fondo de microondas está en uniforme, ¿por qué se oyen esas fluctuaciones?
Sí, en este caso, bueno, ciertamente debería haber sido un sonido constante porque es muy uniforme. Lo que pasa es que estas fluctuaciones son debidas en realidad a interferencias de nuestra ionosfera. Bueno, pero hacen que el sonido sea más interesante.
Desde luego, es un poco más interesante. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, Fernando.
Pues nada, voy a acabar con un chiste fácil, si me lo permites.
¿Ah, sí?
Un juego de palabras. Bueno, después de esta sección, espero que cuando los escuchantes vayan a calentarse la leche, vean el fondo del microondas con otros ojos.
Sí, pero no se acerque mucho al microondas por si acaso. Fernando,
bueno,
gracias.
Grande.
Otro para ti.